El placer enorme de volver a tener en nuestra columna hermosísima de historia política, pero no solamente la columna, sino al grandísimo Daniel Campione. Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
Bien, che.
Un gusto de estar de nuevo en el programa.
Extrañándote, ¿viste? Las
Yo a
cosas
ustedes
buenas
también.
se extrañan, ¿viste cómo es esto?
Sí.
Por ahora es lo que podemos, aparte, Daniel, como está todo.
Sí.
Sí.
La situación está muy complicada. Me imagino que, bueno, es igual en todo el país, pero realmente los aumentos de precios generalizados producen espanto. Se pierde la noción del valor del dinero. Es un momento particularmente dramático y mientras tanto el gobierno festeja que la inflación haya, entre comillas, bajado del 25% de diciembre a este 20% que dio para enero, ¿no? Realmente es sarcástico o de aspecto irónico la celebración de que la inflación bajó.
Sí, ni hablar. Aparte, habla de una recesión económica, un montón de cosas, ¿no? Que han pasado también
No,
ahí.
claro, la inflación es apenas lo que uno percibe en la cotidianeidad más habitual, pero esto va acompañado de, bueno, están las cifras, ¿no? De caídas del consumo de nivel alarmante y en particular en alimentos, en servicios básicos. Una caída del nivel de vida de la población que ya venía muy golpeado, pero ahora con una intensidad y velocidad aún más alarmante, ¿no?
Sí, sin duda. No, Daniel, cuando quieras nos metemos, nos sumergimos en la historia política de este hermosísimo país.
Sí, quiero hablar hoy de la semana trágica, un suceso que aconteció un mes de enero de hace ya más de un siglo, y como en enero no tenemos el programa, es oportuno recordarlo ahora en el mes de febrero, ¿no?
Sin duda.
¿Qué es la semana trágica, la llamada semana trágica? Estamos hablando del año 1919, la semana del 7 al 14 de enero de ese año. Primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, que como siempre es bueno recordar, había llegado a la primera magistratura por la vía de una elección aceptablemente transparente, con sufragio universal secreto, de acuerdo a la ley Saspeña, por primera vez en la historia, en 1916. En un mundo convulsionado, 1919 significa que estábamos menos de 2 años después, un poco más de un año después de la Revolución Rusa de 1917. Las clases dominantes, los sectores conservadores de la sociedad se veían bajo la etérea lejana, pero escalofriante para ellos, amenaza de una revolución obrera, de una revolución comunista, del establecimiento de soviets. Y en ese cuadro se acusaba al gobierno de la Unión Cívica Radical de ser blando con la conflictividad social muy marcada que atravesaba hacia la ciudad de Buenos Aires en particular. Eran épocas de un movimiento obrero creciente, radicalizado, estaba sufriendo cierto declive la vertiente más, como podríamos decir, más extremada del movimiento obrero, el anarquismo, la llamada Fora del Quinto Congreso, pero todavía tenía una gravitación importante. Y había otra corriente sindical, la llamada Fora del Noveno Congreso, sindicalista revolucionaria, un poco más proclive a la negociación, a cierta mesura en los reclamos, para decirlo de alguna manera, pero también con una perspectiva combativa, ¿no? La cuestión es que en ese enero de 1919 se desata un conflicto en un establecimiento metalúrgico del sur de la ciudad de Buenos Aires, llamado Bacena por el apellido de sus dueños originales, había pasado al menos en parte a dominio de capital extranjero la empresa, una empresa de gran envergadura, llegaba a tener alrededor de 2.500 trabajadores, una fábrica muy grande, y al parecer había allí particulares con malas condiciones laborales, salarios insatisfactorios, jornada laboral muy extensa, y enmarcado en una negociación general del gremio metalúrgico, donde la mayoría de las patronales acordaron condiciones de trabajo y de salario con los obreros, Bacena parece ser que fue particularmente refractaria, especialmente reticente a conceder las reivindicaciones de los trabajadores. Y esto desató una huelga en ese establecimiento ya en el mes de diciembre de 1918, que se fue prolongando, agudizando, se extendió progresivamente a otros gremios que paraban en solidaridad. La empresa trataba de suplir la labor de los obreros en huelga con rompehuelgas, con personas dispuestas a trabajar en reemplazo de los que estaban adoptando medidas de fuerza. Y esto produce una detención entre los trabajadores, el sindicato, los patrones. La patronal tenía en esa época, se había fundado en 1917, si no recuerdo mal, una entidad entre cuyas funciones estaba la de combatir las huelgas y la de proveer trabajadores de reemplazo a los huelguistas. Se llamaba la Asociación Nacional del Trabajo. Y esta comienza a tallar en este conflicto de Bacena. La cuestión es que, de resultas de eso, intentos de ingreso a la fábrica de los rompehuelgas, obreros que estaban adentro ocupándola, policías y miembros de la Asociación Nacional del Trabajo armados en sus alrededores. El 7 de enero de 1919 se desata un tiroteo en las inmediaciones de la empresa con un resultado de 4 muertos, todos a manos de los represores. Fue un tiroteo, pero las víctimas fatales fueron entre vecinos de la fábrica o miembros del sindicato. No fueron los muertos trabajadores de la empresa Bacena, pero sí personas que estaban, por decirlo de alguna manera, del lado de los huelguistas. Esto desata una indignación generalizada entre los medios trabajadores, los barrios populares en Buenos Aires por este crimen cometido, y el velatorio primero y el entierro después de los fallecidos se convirtió en un acto masivo de protesta con trabajadores que acudieron de distintas partes de la ciudad e incluso de otros puntos más alejados para participar en el cortejo fúnebre. Este fue ocasión de una gran manifestación. El 9 de enero de 1919 la ciudad de Buenos Aires quedó casi completamente paralizada, ya que, como dijimos, otros gremios paraban, algunos por sus propios reclamos, otros en solidaridad con el conflicto metalúrgico. Picadas, piquetes, cortes de los cables de los tranvías, comisiones obreras que recorrían los lugares de trabajo llamando a la huelga o a la solidaridad. Se puede señalar un pasaje del diario La Razón que describe la situación de la ciudad ese día. Se lee lo siguiente: todo el perímetro comprendido entre las calles Boedo, Cochabamba, Entre Ríos y Rivadavia estaba ya horas antes del pasaje del cortejo, invadido por la muchedumbre. Los grupos se formaban sobre las veredas, los balcones, las terrazas. Un estado de sobreexcitación era grande como nunca antes había habido. No circulaba ni un solo tranvía, carro o vehículo. En barrios obreros por excelencia, muchos trabajadores de los dos sexos esperaban en las esquinas con flores en la mano para arrojarlas al pasaje del cortejo fúnebre. Luego de dar una vuelta por las inmediaciones, pudimos verificar la ausencia total de policía. El orden, sin embargo, era absoluto. Ningún hecho se registró por falta de los obreros en huelga. Es importante esto último, que señala que no había desmanes ni perturbaciones de los trabajadores, porque vaya si hubo perturbaciones mayores a lo largo de este cortejo fúnebre y entierro por parte de la policía y por parte de las Fuerzas Armadas, que intervinieron también en el conflicto. El presidente Yrigoyen le dio intervención a las Fuerzas Armadas, en particular a la división del ejército asentada en Campo de Mayo, y lo nombró comandante militar de la ciudad. La cuestión que se desataron enfrentamientos al paso del cortejo fúnebre y frente a la fábrica, hubo varios muertos, muchos muertos, y cuando el cortejo finalmente llegó al cementerio, se desató allí nuevamente la represión, más muertos y más heridos. Casi todas las bajas eran de los manifestantes, así que no es que se daba ningún enfrentamiento en igualdad de condiciones entre dos bandos armados. Los muertos los ponía el pueblo, los ponían los trabajadores y pobres que estaban participando de ese entierro de protesta. Es significativo señalar las instrucciones con que actuaban soldados y policías que se desempeñaban en la tarea de represión. Tuvieron instrucciones de disparar sin previo aviso contra los revoltosos, así se los llamaba, a los que se sorprenda levantando vías, produciendo incendios u otras depredaciones. Y también se les recomendaba que no se desperdiciaran municiones con tiros al aire. También el general de Lepiane hizo manifestaciones a la prensa en el sentido de que había que producir un escarmiento que fuera recordado por décadas. Es decir, que existía una gran premeditación en generar el mayor daño posible, en no reparar en pérdida de la vida o de la integridad física de los manifestantes. La decisión era reprimir, y circulaban variadas invenciones, acusaciones falsas hacia los huelguistas y quienes se solidarizaban con ellos. Por ejemplo, se denunciaban ataques a comisarías e incluso al departamento de policía, que parecen no haber existido, y cundieron versiones conspirativas, alarmistas. Incluso hubo investigadores que lisa y llanamente inventaron la supuesta creación de un soviet en Buenos Aires, es decir, una organización, un embrión de gobierno obrero y comunista al estilo de lo sucedido en Rusia poco más de un año atrás. Y se denunciaba además que la formación de este soviet era parte de un complot internacional, y se efectuaron detenciones. Un periodista judío que dirigía un diario de esa colectividad llamado Avantgarde, Pini Wall, fue señalado como supuesto director o presidente del soviet, encarcelado y torturado. Con él fueron detenidos supuestos ministros del presunto Consejo Obrero y también fueron sometidos a tortura. A veces se piensa que el uso generalizado de la tortura contra trabajadores, contra militantes de izquierda, es algo posterior, se lo relaciona más bien con la década de 1930, con la invención de la picana eléctrica, etcétera. Bueno, no, acá estamos en 1919 y la policía tortura salvajemente. Quedó un libro testimonial publicado unos años después por este periodista que nombramos, Wall, titulado Pesadilla, que da un pormenorizado relato de los hechos represivos en general y en particular de los padecimientos sufridos por su autor. En la noche del 10 al 11 de enero se intensificó la represión. Allí ya, se había consumado la barbarie durante el entierro. Ahora eran agresiones más directas porque actuaban las Fuerzas Armadas y de Seguridad y grupos parapoliciales supuestamente patrióticos, a los que se solía llamar guardias blancas, integrados por personas de ideas de extrema derecha, muchos de ellos jóvenes de familias de sociedad, de las clases altas, que comenzaron a hacer razias, allanando, por supuesto, sin ningún tipo de orden, los domicilios particulares, golpeando, incluso asesinando a sus ocupantes, violando a mujeres y niñas, destruyendo muebles, quemando libros, y esto tomó incluso un sesgo antijudío, en parte por un antisemitismo ya preexistente y en parte porque se relacionaba a los judíos, a los que se llamaba vulgarmente rusos, con Rusia y con la revolución y con el bolchevismo. Entonces se produjo en el barrio de Once, donde la colectividad de ese origen era muy numerosa, se produjo lo que se conoce como el único pogrom, la única cacería de judíos que ocurrió en el continente americano. Argentina y la ciudad de Buenos Aires tuvo el triste honor, entre comillas, de ser escenario de actos de barbarie de ese tipo. Incluso hay algún informe, uno de la embajada estadounidense, que habla de más de 100 judíos muertos en Once en esa aciaga noche de y de masacre. Mientras tanto, el conflicto seguía. La fora del noveno congreso, la sindicalista, priorizaba los reclamos de los obreros metalúrgicos en huelga y de los ferroviarios, que también estaban en conflicto, el gremio más importante de la época. La central anarquista, la más radicalizada, como decíamos antes, decidió continuar el conflicto por tiempo indeterminado, la huelga general, a la que le daba el carácter de revolucionaria y establecía como objetivo obtener la libertad de Simón Radovitchi, el anarquista preso que había dado muerte al represor coronel Ramón Falcón. En fin, se cruzaban varios reclamos y varios conflictos en esta situación tan crítica de enero de 1919. Finalmente, el 13 de enero, la empresa cede al grueso de las reivindicaciones de los huelguistas de Bacena, es decir, el entredicho que había dado origen a toda esta masacre, a toda esta a la que se había entregado el Estado Nacional con participación activa e instigación de civiles comprometidos con la causa antiobrera. Junto con este acuerdo en la empresa Bacena, las fuerzas militares acordaron que iban a cesar con las medidas represivas y iban a liberar a los centenares de detenidos que había, pero esas promesas que se efectuaron el 13 de enero también fueron incumplidas, hubo nuevos allanamientos, nuevas detenciones, y el 14 otra vez pogrom, otra vez cacería de judíos en a pocas cuadras del centro de Buenos Aires. Finalmente esto se separó, el mismo día 14 se efectivizó de una vez la liberación de los detenidos, se puso en vigencia el acuerdo sindical que establecía la jornada de 8 horas y un aumento salarial importante, y la situación ya comenzó a normalizarse rápidamente, si se puede llamar normalidad, claro, a lo que sobrevino después de semejante sangría. Hay estimaciones variadas. Una de las más recientes de quienes trabajaron sobre estos hechos habla de un número total de alrededor de 800 muertos. 800 muertos en unos pocos días y en un solo conflicto. Realmente algo llamativo. Era lo que hasta ese momento era por lejos la mayor masacre cometida por el Estado contra trabajadores en la historia argentina. Cabe señalar que esto ocurría bajo el gobierno radical, bajo un gobierno que se suponía representaba a la mayoría popular o a una buena proporción del voto popular que lo había llevado a la presidencia. La responsabilidad de ese gobierno es innegable. Es cierto que las condiciones que llevaron a estos sucesos tenían bastante que ver con el contexto que hablábamos al comienzo, ¿no? La Revolución Rusa, la alta conflictividad social, el miedo extendido a que podía haber una revolución, la acción de organizaciones parapoliciales orientadas a la labor antiobrera, antihuelguística, pero es indudable, hay que señalar que hay una responsabilidad muy particular del gobierno radical que dio, por lo pronto, esa intervención masiva, porque fueron miles de soldados que se desplegaron en la calle de Buenos Aires, esa intervención militar que tuvo todo que ver con el nivel que alcanzó la sangría de estas jornadas.
Daniel,
un saldo que dejó este episodio de enero de 1919 fue la creación de la Liga Patriótica Argentina, que se creó poco después de estos hechos. Muchas veces se dice, la Liga Patriótica Argentina reprimió o participó en la represión en la Semana Trágica. No es exacto. Se fundó apenas unos días después, el 19 de enero, tomó este nombre por primera vez, Liga Patriótica Argentina, y luego desempeñó un prolongado papel en todo tipo, hacía múltiples actividades, incluso culturales, políticas, etcétera, pero sobre todo desarrolló un tristísimo papel en materia de represión ilegal, paraestatal, de manifestaciones, y como para nombrar solo uno, 2 años después de esto, fueron los tristemente célebres sucesos de la Patagonia, de las huelgas de Santa Cruz.
Claro.
Bueno, la cuestión.
Sí, Dani.
Sí, termino en un segundo. Dale. La cuestión es que, sintetizando en 2 palabras, primera gran masacre de trabajadores con participación militar, con participación paramilitar o parapolicial, con un fuerte sesgo antisemita, pogrom, y con activo del gobierno radical. Frente a eso, la lucha obrera y logró en el conflicto específico un triunfo. Eso también hay que rescatarlo. La represión no logró doblegar a la lucha obrera. Así que un conflicto para recordar hace ahora 105 años y un hito trágico en la historia del movimiento obrero argentino.
Está perfecto. Bueno, Daniel, Como siempre, genial la columna que nos traes todos los viernes. Nos reencontramos el viernes que viene con mucho más de esto, que tanta historia hay.
¿Cómo no? Nos comunicamos el viernes que viene y será un gusto nuevamente.
Dale, te mandamos un fuerte abrazo.